tema con alguien que sí tiene conocimiento. Se trata del viceministro de Ambiente de la Nación. Él es Sergio Federovsky y además es biólogo, es periodista, es ambientalista y participó, es uno de los investigadores y además es el conductor del documental Punto de No Retorno, un trabajo sobre el cambio climático que incluye testimonios de científicos, de expertos, de investigadores del CONICET, de la NASA, políticos, bueno, un montón de voces que hablan sobre este tema que afecta a gran parte de la población mundial y cuyas consecuencias las estamos viendo actualmente. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por el llamado y muchísimas gracias por la introducción y por recordar el documental Punto de No Retorno. Muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, en este documental justamente hablan distintos expertos sobre el cambio climático, las consecuencias. Justamente hace dos noches atrás, en una sobremesa, discutíamos de este tema en mi familia sobre el cambio climático. ¿Qué significa que haya aumentado la temperatura en corto tiempo en los últimos años? ¿Un punto y medio, dos puntos? ¿Cuál es la situación actual?
Partamos de la base primero que quien descree del cambio climático no es un provocador intelectual, no es una persona que está apelando a discutir contenidos. Es un necio, básicamente, porque tiene la misma entidad que discutir la ley de la gravedad, algo que está aprobado. La ley de la gravedad es que las cosas caigan de arriba para abajo. Si yo mañana digo, no creo en la ley de la gravedad, no por eso las cosas van a ir de abajo hacia arriba.
Claro.
Dicho esto, porque si no confundimos la idea de lo que es creer. Creer es que uno cree en Dios, cree en determinadas cuestiones espirituales, pero la ciencia, los saberes, no se basan en la creencia, no se basan en la fe. Hay demostraciones empíricas incontrastables desde los últimos 50 años de que el planeta está teniendo un aumento de su temperatura promedio, producto de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que son gases que se producen a partir de la combustión de combustibles fósiles. Y esto se utiliza para producir energía, básicamente. Por eso uno de las recetas, de los postulados que se brindan para enfrentar el cambio climático es el de la migración desde una energía fósil a energías renovables. Y esto está provocando una alteración en el sistema climático que los científicos han descrito hace aproximadamente 30 años como un proceso de agudización de los extremos. Es decir, que aquellos procesos que siempre existieron, sequías, inundaciones, olas de calor, olas de frío, incendios forestales, huracanes, aparecen ahora como resultado de este equilibrio roto del sistema climático mundial, mucho más violentos, mucho más intensos, más frecuentes, más recurrentes en el tiempo, más pronunciados, más prolongados, por ejemplo en el caso de la sequía que acabamos de padecer en la Argentina. Y esto es un resultado concreto, perceptible del cambio climático. A mí lo que me preocupa de personas como Milei, en el caso de que lleguen a ser presidente, ojalá que no ocurra, es que su posición de que cree o no cree en algo que está probado va a redundar negativamente en las políticas que son necesarias para enfrentar esas situaciones. Porque quien no cree en el cambio climático no creo que después invierta en, como hemos nosotros hecho a lo largo de los últimos 3 años, en recursos para fortalecer el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Quien no cree en el cambio climático va a creer o a imaginar que la sequía que le provocó a la Argentina una pérdida de 25 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones es una casualidad y no resultado de algo que se puede enfrentar, algo que se puede, sobre lo cual se pueden hacer políticas, al menos para morigerar y reducir sus efectos negativos.
Ahora, ¿cómo puede ser que un cambio que uno visualiza como muy pequeño, un cambio de temperatura de 1 grado, de 2 grados, pueda afectar de tal manera que suframos huracanes, sequías, cuestiones que realmente nos afectan importantemente?
Es que lo que nosotros establecemos como un cambio pequeño de 1 o 2 grados, para la masa que significa el planeta y su atmósfera, no es precisamente un cambio pequeño. De hecho, esta temperatura que actualmente está elevándose en aproximadamente 1,5 grados, es la temperatura que mantuvo la Tierra durante los últimos miles de años. Es necesario que haya una estabilidad en la temperatura planetaria, porque eso hace al equilibrio del sistema. A medida que va aumentando la temperatura promedio del planeta, así sea en 1,5 o 2 grados, que parece poco pero no lo es, se van produciendo anomalías, se van produciendo desequilibrios, y el sistema empieza a responder anómalamente. Por eso ocurren las cosas que están ocurriendo. Por eso tenemos la ola de calor que acaba de padecer Europa. Por eso los incendios forestales que acaban de arrasar Hawái. Por eso las olas de calor que hubo en la Argentina en el último verano. Por eso los inviernos cada vez más cortos, más agudos, pero de muy corta duración. Por eso tenemos temperaturas hoy en la Argentina, hoy, literalmente, ustedes escuchaban lo que ustedes decían al comenzar la entrevista, por encima de los 30 grados en el mes de agosto. Todo eso hace a un sistema que está en desequilibrio.
Perdón.
Sí. No, quería preguntar, Sergio, algo que a lo cual también nos tendremos que ir adaptando, ¿no? Porque cada región tiene una adaptación física, biológica, de acuerdo a las temperaturas y estos cambios que resultan de repente casi bruscos, ¿no? Capaz que fueron imperceptibles en el tiempo, y ahora lo estamos viviendo, este agosto, con estas temperaturas.
Es crucial la pregunta que estás haciendo, porque es la pregunta. Cuando uno discute cuál es la agenda de un gobierno respecto del cambio climático, no puede asimilar la agenda de países como la Argentina a la agenda de países como Estados Unidos o los países europeos, o China o India, porque la Argentina es un bajo productor de contaminación a escala mundial. Apenas el 0,8% de los gases de efecto invernadero son producidos por la Argentina, 0,8% del total mundial, es decir, completamente insignificante, mientras el 75% de esos gases se concentran en Estados Unidos, China, India, Rusia y la Unión Europea.
Sergio,
esos países tienen que tener una agenda destinada a reducir su contaminación.
Una agenda que pareciera que no está dirigida a ese lugar, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Una agenda que no estaría guiando las políticas.
No estaría dando resultados, efectivamente. Pero países como la Argentina, si bien éticamente corresponde que continúen con los compromisos para reducir sus gases de efecto invernadero, tienen que tener una agenda prioritaria asociada a la adaptación, a la posibilidad de que la sociedad, en términos productivos, habitacionales, de su calidad de vida, pueda reducir la vulnerabilidad y enfrentar con algo más de éxito o mayores capacidades las inclemencias del tiempo. No podemos someternos una vez más a que dentro de X tiempo, que seguramente va a ser corto, volvamos a tener una sequía que le haga perder a la Argentina 20 mil millones de dólares. No podemos someternos,
Sergio,
a que año tras año los incendios forestales provoquen los daños que siguen provocando.
Te transmito una pregunta de un oyente. ¿Qué opinas de el tema Vaca Muerta, de la explotación petrolera y gasífera en el sur del país?
Bueno, ahí es la parte donde yo digo que la agenda de la Argentina, la agenda urgente de la Argentina, tiene que estar en la adaptación. Por supuesto que toda productividad, toda actividad productiva, toda actividad extractiva de recursos naturales, tiene que contener el máximo nivel de la más alta performance en materia ambiental. Y por supuesto no es deseable aumentar la producción de petróleo, la producción de gas, porque eso obviamente podría llegar a aumentar a su vez los gases de efecto invernadero. Pero la Argentina tiene, por ejemplo, la posibilidad que pocos países en el mundo tienen, de hacer su transición energética en base al gas.
Claro.
Por eso el gasoducto es tan importante, porque la transición energética desde el petróleo, desde una economía muy basada al petróleo, a una economía más basada en los recursos, en las energías renovables, puede tener al gas como puente, porque el gas es infinitamente menos contaminante que el petróleo, y permite además posibilidades de producción de muchísima mayor lucratividad que lo que permite el petróleo. Pero al mismo tiempo nos facilita la posibilidad de hacer ese puente entre un tipo de energía fósil y las energías renovables.
Por último, no sé si se puede responder rápido. ¿qué sectores de la Tierra, o hay sectores de la Tierra que van a sufrir más el cambio climático que otros?
No tenga la menor duda, las consecuencias no son equivalentes a todo el mundo, y fundamentalmente la paradoja que se da es que los países menos contaminantes son los que más sufren.
Claro.
Pensemos en las islas del Pacífico, que están en riesgo de hundimiento por el ascenso del de nivel de los mares. O pensemos en países como la Argentina, que ahora padecen sequías o inundaciones que antes no padecían, o por lo menos no lo padecían en esos niveles. Claramente la Argentina está entre los países de mayor afectación por un problema que no ha sido generado por países como la Argentina.
Bueno, Sergio Fedorovsky, te agradecemos muchísimo la participación en Hay Equipo.
Al contrario, muchísimas gracias por el llamado.
Bueno, voy a decir bien su apellido, sí. Fedorovsky. Él es viceministro de Ambiente de la Nación.
Bien.
Bienvenidos.
Hay conexión.
Con Argentina-Brasil.
Hay sintonía.